conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Le voy a pedir a mi querido hermano Francisco que pongamos nuestra presentación esta noche. A la conquista de la promesa. Así se llama el mensaje que quiero compartir con ustedes. A la conquista de la promesa. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3. A la conquista de la promesa. ¿Quién quiere meterse, les dije hace un rato, en este ejército? Y todos queremos estar en este ejército. Yo quiero estar también ahí. Yo no quiero ser nada más un televidente. No quiero ser nada más el oyente de lo que ha pasado. Quiero ser parte de los milagros que Dios hace en la vida de las personas. Y es por eso que yo les invito a que usted se meta en esta historia. Usted va a ser un protagonista. Usted va a ser uno de los actores de esta historia maravillosa que vamos a contar, que está en la Escritura. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3, que está en la siguiente lámina a continuación. Usted lo puede leer conmigo. Y dice la palabra de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Quién se hace cargo de ese versículo? ¿A quién se hace cargo de ser el destinatario de un versículo como este? Pues yo me pongo ahí con usted, sabe, también. Yo también quiero ser parte de esto. Por eso me emociona mucho cuando el Señor hace cosas gloriosas en nuestra vida. Ok, a medida de introducción quiero enseñarles que hay 10 ciudades que son catalogadas como las 10 ciudades más viejas del mundo. Las más viejas del mundo. No, señor, no piense en su suegra. Las ciudades más viejas del mundo. Fíjense los hermanos cómo son, ¿verdad? Siempre están pensando en lo que no deben. Tenemos ahí una lista de la número 10 hasta la número 1. Sin embargo, en la número 1 y la número 2 hay una batalla legal ahí, que ellas se quieren considerar entre ellas dos las más viejas del mundo. Pero están ahí en que una gana y que la otra gana y que la otra no. En esta lista que yo les estoy mostrando, Jericó está en el punto número 2. Pero sin embargo, según algunos arqueólogos y según muchos historiadores, Jericó podría pasar a ser la número 1. Pero vamos a ver, primero es la número 10, Cholula, México, que se calcula que tiene más de 5.000 años de existencia según algunos estudios arqueológicos que se han hecho ahí en México. La número 9 es Banarés, en India. La número 8 es Lisboa, capital de Portugal. La número 7 es Atenas, en Grecia. La número 6, Jerusalén, en Israel. La número 5, Tiro, en el Líbano. La número 4 es Plovdiv, en Bulgaria. La número 3 es Susa, en Irán. Y aquí es a donde está esta discrepancia entre ellos. Ellos dicen que Damasco es la número 2 y Jericó la número 1. Sin embargo, en esta lista la ponen al revés. Jericó en Cisjordania, que es el área, así se llama el área donde está ahorita Jericó, y Damasco en Siria. Pues resulta que Jericó, según los historiadores, tiene más o menos 11.000 años de existir, entre 11 y 12. Y Damasco en Siria más o menos anda por la misma edad, entre 11 y 12.000 años de existencia. Por eso que en algunas excavaciones se encuentran algunas cosas de un poquito más de edad en Siria y en otras en Jericó, y por eso es que se pelean. Sin embargo, si usted le pregunta a alguno de sus pobladores, siempre le va a decir que Jericó es la más vieja de todo el mundo. Hasta tienen algunos lugares que ya voy a enseñarles, que de los cuales están orgullosos ellos de decir que son la ciudad habitada. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, la ciudad habitada más vieja del mundo. Pasamos a la siguiente y vemos un mapa de la tierra prometida, a donde se ven claramente los nombres de todas las ciudades. Si usted no lo ve, le puedo conseguir una cita donde un oftalmólogo. No es cierto. Yo sé que no se ve nada ahí, pero ya lo vamos a ver un poco más de cerca más adelante. Lo que quería con esta lámina era que usted nada más reconociera más o menos lo que es la zona de Israel. En la parte más baja se ve el mar muerto, o el mar salado, unido por el río Jordán hacia el norte con otro pequeño laguito que se llama el mar de Galilea, que es el área donde anduvo el Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo un poco más adelante. Sin embargo, en medio de todas esas letritas que usted ve minúsculas por ahí, que más bien no alcanza a ver, es a donde está puesta un puntito que se llama Jericó. Ya vamos a llegar ahí un poco más adelante. Entonces, mire, yo quería contarle todo lo que dicen de Jericó. Jericó es una palabra hebrea que significa ciudad de la luna. Los habitantes originales de Jericó hace 11.000 años eran cananeos, y esta ciudad se menciona desde los textos bíblicos, desde el libro de Números en adelante, se ha mencionado hasta en el Nuevo Testamento. Ya voy a tocar algunos versículos que a usted le pueden interesar, en donde se menciona esta ciudad característica. Es una ciudad que está puesta en la parte montañosa de la meseta de Judá. Está a unos 8 kilómetros de la costa del río Jordán. El río Jordán a veces se desborda, pero esa parte donde está la costa de Jericó hacia el río Jordán, esos 8 kilómetros, por siglos y siglos no se ha desbordado. Entonces es como una planicie grande antes de llegar a las costas del Jordán. Está a 240 metros por debajo del nivel del mar, igual que el río Jordán, igual que el mar salado o el mar muerto, están por debajo del nivel del mar, 240 metros. Está quizás a unos 27 kilómetros más o menos de la ciudad de Jerusalén. Ustedes dicen, 27 kilómetros realmente no es lejos, es más cerca que el aeropuerto. Pues bueno, sí, ahorita sí es cerca. Me imagino que hay algunas carreteras hoy día que son muy, muy rápidas. Sin embargo, en aquellos tiempos, trasladando a bastante cantidad de personas y en bestias, en burros o en camellos, pues se tomaba bastante tiempo el recorrido entre Jericó y Jerusalén. ¿Qué otra cosa le puedo contar de esta ciudad? Ah, sí, bueno, en la historia moderna, la historia moderna de Jericó, porque todavía existe, le puedo contar que por 400 años estuvo bajo el Imperio Otomano. Esto fue hasta 1917, en donde fue liberado y se puso bajo el mando británico de Palestina, hasta que llegó al control jordano allá por el año 48, y en 1967 fue conquistada por Israel en la llamada la guerra de los seis días. Israel conquistó la parte de Jericó de Cisjordania en la guerra de los seis días. Después, en el año 94, un acuerdo firmado entre los israelitas y los palestinos en Oslo cedió a la autoridad palestina esa parte de Cisjordania, y ahora la autoridad palestina es la que tiene el control de Jericó. Como les decía, tiene 10.000 años más o menos, consta con unos 40.000 habitantes, y los 40.000 habitantes, si usted llega ahí a preguntarles, le dicen que ellos son la ciudad más vieja del planeta, ¿verdad? Que no hay otra, ninguna otra. En árabe, la palabra Arija es la que se usa como el nombre de Jericó, y viene también de la palabra luna, y Jericó en hebreo, que es, quiere decir también la ciudad de la luna. Le cuento algunas cosas interesantes. Ya vamos a ver unas fotos que le traigo a usted, para que usted sienta que va entrando a Jericó, ¿verdad? Y a usted, si le preguntan, usted ya sabe, diga, yo estuve ahí casi, ¿verdad? La ciudad existía, como les decía, 5.000 años antes de Cristo, y se han ido haciendo tantas excavaciones a lo largo de los años, y se han ido encontrando cosas más y más y más antiguas, que ya los arqueólogos la han dividido en varias ciudades. En el mismo lugar se han construido tantas veces las ciudades que hoy dicen, bueno, la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C. Y entre cada una de las ciudades está usted hablando que hay 2.000 años de diferencia entre una y la otra. Por ejemplo, la ciudad A se encontró que tiene más o menos una edad de unos 2.000 años antes de Cristo, o en la edad de bronce. La ciudad B, de los 1800 a los 1750. De ahí está la ciudad C, entre los 1500 años antes de Cristo. Y ahí usted puede llegar hasta que llega a la edad D, que es la que ubican en el tiempo de Josué, en la edad D. O sea que de la edad D para acá, pues han salido quizás no sé cuántas ciudades más de Jericó, de acuerdo a los estudios de los arqueólogos. Entonces, la edad D, o sea, cuatro generaciones, cuatro tiempos de Jericó, es a donde se ubica el tiempo de Josué y la toma de Jericó. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de las fotos que tenemos acá para compartir con ustedes. Jericó, mire, está esa fuente ahí en la entrada de la ciudad, y en esa fuente dice la fuente de The Oldest City of the World, Elisha Spring Fountain. Y ahí esa fuente tiene años o siglos de estar produciendo agua, y ellos le hicieron una fuentecita ahí en muestra de que Jericó, como ustedes pueden ver ahí, es la ciudad más vieja del planeta. En la siguiente foto ustedes pueden ver una toma panorámica de una de las montañas de Jericó. Ahí está usted subido en una montaña y está viendo el valle, esos 8 kilómetros que llegan hasta la ribera del río Jordán. en esas montañas es a donde se llevó a cabo este gran evento, esta gran batalla que ustedes y yo estamos a punto de recrear aquí en la iglesia, por la cual vamos a tener a nuestro director de... Se me fue el director de efectos especiales. Ya lo vamos a llamar al director de efectos especiales, porque hoy vamos a predicar en tercera dimensión. Hoy vamos a predicar a ustedes haciéndoles saber de que estamos allá en ese lugar y vamos a oír todos los ruidos que se oían en esa época. Así que vaya viniéndose para acá, mi hermano, pues en cualquier momento disparamos el primer tamborazo. Bueno, ustedes pueden ver allá en la esquina superior derecha hay tres puntitos. Esos tres puntitos es un teleférico que han creado desde la parte más abajo del valle hasta subir a las montañas. Hay que subir en teleférico. Ponga usted eso en su cabeza, porque hoy ustedes y yo fuera muy difícil que pudiéramos subir a pie esas montañas. Entonces hay un teleférico ahí. Eso es muy importante que usted lo sepa. La siguiente lámina nos muestra un monasterio. Este monasterio fue construido en la pared vertical, en la piedra. Esto lo construyeron los griegos ortodoxos hace muchos, muchos años. Y en ese desfiladero, en esa roca, se llama, a donde lo construyeron, se llama la Roca de la Tentación. Ese monasterio se llama el Monasterio de la Tentación, porque según la Biblia, allí fue donde el Espíritu Santo llevó a Jesucristo 40 días para que peleara contra las tentaciones de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes en los evangelios, en los primeros capítulos, ustedes pueden ver la tentación que Satanás quiso hacer sobre el Señor? Lo puso sobre el pico de esa montaña y le dijo: todo esto sería tuyo si postrarme y adorares. Tírate, le decía, para ver si los ángeles salen y te pueden recoger, y otro tipo de cosas por cuales el Señor fue tentado. Entonces, se supone, los historiadores dicen que fue en esa montaña, en esa cara del cerro, y por eso los griegos ortodoxos construyeron este monasterio ahí justo en medio. En la siguiente lámina tenemos algo que se llama, algo muy famoso, que se llama la Rosa de Jericó. Bueno, usted me puede decir: de rosa no tiene nada. Sí, es cierto, no tiene nada de rosa esto, pero así le dicen, es la Rosa de Jericó, y es una planta que se da en esa zona, es exclusiva de esa zona, y tiene una característica, que es una planta que puede vivir en lo húmedo y puede vivir en lo seco. En la época de lluvia o en la época que hay mucha humedad, la ve así como está. Pero cuando es época de sequía, entonces ve en la siguiente foto, usted va a ver cómo se pone esta florcita. Le damos a la siguiente foto, ahí la ve, mire. Y le llaman la planta que resucita, porque así se pone durante la época seca. Y una vez empieza a llover, dicen los expertos que si usted corta esta planta así seca como está ahí y la pone en un contenedor de agua por 2 horas, en 2 horas ya está abierta otra vez y empieza a reverdecer, y en unos 2 o 3 días la encuentra así como la vimos en la primera fotografía, verdecita. Entonces esa es la cosa especial de esta Rosa de Jericó, que usted la puede encontrar en esa zona. Quiero también adelantarles, en la siguiente fotografía ustedes pueden ver cómo estaba rodeada la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó tenía un muro y un antemuro. El muro es el que está enfrente. Si ustedes pueden ver, la foto no está muy clara, pero abajo, en la parte de abajo, están como unas personas que están caminando ahí. En lo que está enfrente de ellos es el muro, y el segundo que está más arriba es un antemuro. Había un muro y después un antemuro. La ciudad de Jericó era una ciudad muy poblada en esa época, muy muy poblada. Era tan llena de gente que habían personas que vivían en medio, en ese jardín, en medio del muro y del antemuro. Ahí habían hecho sus casas porque ya no cabían adentro de la ciudad. Entre ellas estaba, si ustedes pueden recordar, a Rahab la ramera. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Rahab la ramera? Pues ella vivía ahí, en esa parte, entre el muro y el antemuro, porque adentro ya no cabían, era mucha gente la que había ahí. Entonces, imagínense que cómo hacíamos, o cómo se podía hacer para invadir una ciudad como esta. Estaba metida allá arriba en una montaña, con unos desfiladeros a 90 grados, y con murallas como estas, con un muro y con un antemuro. Hubiera sido una locura siquiera pensar poder invadir una ciudad como Jericó. Por eso en esa época era una ciudad poderosa, porque podía cerrar sus puertas y nada ni nadie podía ingresar. Ahora sí, en la siguiente lámina que vemos por ahí, tenemos un zoom in del mapa que mostramos al principio, donde ya se ve un poquito más claro, ahí donde ustedes y yo podemos ubicarnos, a dónde vamos a estar en esta oportunidad. Si quiere, pasamos al siguiente, mi hermano Francisco, que está un poco más cerca, y ahí podemos ver. Me gustaría ver, lástima, olvidé mi pointer ahora, pero ahí donde está Sittim, que está a la derecha del río Jordán, a la derecha está el río Jordán en el centro justo, y a la derecha del río, ahí arribita está Sittim. Okay. Ahí quiero que se ubiquen, mis hermanos. Vamos a estar apelando a esta ayuda visual un poquito más adelante. También quiero que ubiquen Sittim. Quiero que si movemos el cursor por la izquierda, llegamos hasta el río Jordán. Y ahí subimos a Jericó, que es a donde está en el cuadrito. Jericó está en ese cuadrito y está Gilgal un poquito más arriba. Y si usted jala un poquito el cursor hacia abajo, va a encontrar Jerusalén. Ahí está el nombre en grande con un circulito y un punto. En la esquina inferior izquierda de la lámina está Jerusalén. Entre Jerusalén y Jericó hay 27 kilómetros. Y de Jericó a Sittim, pues habrán quizás unos 10 o 12 kilómetros que hay que caminar. Entonces quiero que se ubique por favor en eso. Sittim está en un valle. Si usted ve aquí a la derecha de Sittim están las montañas. Se baja a ese vallecito, se llega hasta el río Jordán, que es un río muy caudaloso. Se pasan 8 kilómetros y de ahí empieza otra vez el terreno a subir hasta encontrar las montañas que ustedes y yo ya vimos en todas estas fotografías. Están ubicados, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar usando ese mapa para que ustedes y yo podamos ir siguiendo esta historia que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, Moisés era el líder del pueblo de Israel que lo sacó al pueblo de Egipto. Ustedes conocen muy bien la historia. El Señor habló con Moisés y le dijo que tenía que sacar a ese pueblo. El pueblo de Egipto, imagínense ustedes, todos los que salieron de ahí, el pueblo de Israel más bien, que salieron de Egipto, calculan algunos teólogos que podían llegar a ser 2 millones de personas. 2 millones de personas que salieron huyendo de Egipto. Póngale usted un descuento, porque hay también un poco de ahí de encuentros entre uno y otros, pero póngale 1.5 millones de personas que pudieron haber salido de Egipto guiados por Moisés y que anduvieron 40 años por el desierto. Usted conoce muy bien la historia. Que llegó un momento que se quedaron sin comida. Ustedes ya saben lo que el Señor les dio de comer al pueblo de Israel por 40 años. Le dio maná, ¿verdad? El maná que caía del cielo, todos los días había que irlo a recoger, y hacían mil cosas con el maná, y eso es lo que los alimentó por los 40 años. Después de esto llegó un momento en que Moisés entregó el cuerpo, es decir, se murió. Y entonces tuvo que ceder el liderazgo a alguien que había estado con él en los últimos años, que conocía muy bien lo que se estaba haciendo y que había sido entrenado para el liderazgo. Ese hombre se llamó Josué. Entonces Moisés muere y Josué se tiene que hacer cargo. Imagínense qué encargo el que le dio el Señor. 1.5 millones de personas deambulando por un desierto, que tenían que llegar a una ciudad o a un pedazo de tierra y conquistarla. Y empezaban a conquistar todo lo que hubiese en el camino. Era peligroso andar en el desierto porque habían muchas tribus nómadas que querían todas las riquezas que este pueblo de Israel tenía. Tenían vacas, tenían ovejas, y ahí andaban dándole de comer a todo el mundo. Entonces yo quiero que usted se ubique conmigo en esta posición. En Sittim, un poquito más al norte, al noreste de Sittim, habían otros lugares. Ahí estaba Mizpa, ahí estaba Esbón, y todas esas partes de ahí eran altiplanos que tenían había mucha agua, llovía mucho ahí, y habían pastos. Y entonces era muy bueno para que se reprodujeran las vacas, el ganado y todo eso era muy bueno. Cuando ya venían las 12 tribus caminando, esos 1.5 millones de personas se dividían en 12 tribus, que son los 12 hijos de Israel, de Jacob. Dos de ellos, Rubén y Gad, dijeron: nosotros somos los ganaderos de la familia, y esta parte de aquí, del parte norte, del lado anterior del Jordán, es ideal para que nosotros nos quedemos a pastar aquí con nuestras familias y nuestro ganado. Entonces le pidieron a Moisés, le habían pedido a Moisés que por favor los dejara en ese lugar y que si les iba a dar una tierra prometida, que fuera ese pedacito de ahí, porque para ellos era perfecto. Y Moisés consultó a Dios y le dijo: está bien que esas dos tribus se queden ahí porque es un buen lugar. De todas maneras, de aquí hasta allá va a ser de ustedes. Esa es la promesa que Dios les había dado. Entonces ellos dos, estas dos tribus se estaban quedando por ahí hasta que la historia bíblica nos lleva a Sittim y ahí se detienen. Pero para eso yo quiero que usted empiece a leer conmigo la palabra de Dios. Y dice Josué capítulo 1, versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que ustedes y yo veamos el primer gran reto de este hombre que estaba recién tomando posesión del cargo. ¿Recuerdan ustedes la cruzada del Mar Muerto, del Mar Rojo por el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel venía huyendo de Faraón y llegó hasta las orillas del Mar Rojo? Y que ahí se quedaron, bueno, ¿y hoy qué hacemos? Faraón está aquí que nos viene a atacar y de este lado está el Mar Rojo y lo tenemos que atravesar, ¿o qué hacemos? No tenemos lanchas, no tenemos barcas, no tenemos nada. Y en ese momento apareció el Señor y abrió las aguas del Mar Rojo y entonces el pueblo pudo cruzar. Y en el momento en que las tropas de Faraón empezaron a cruzar, ¡bum!, se cerró el mar en ese momento, acabando con todos los soldados. Y el pueblo de Israel cruzó el mar tranquilamente y entonces empezaron esta larga caminata hasta llegar a la posición esta que les estamos hablando. Pues ahora, este hombre en su primera gestión, en sus primeros 100 días, tenía que hacer cruzar al pueblo de Israel un gran río como el río Jordán. Y le decía, ok, siéntense un momento en esa posición, Sittim, y ahí decirle al pueblo que acampe. Vamos a hacer una pausa y vamos a poner el campamento aquí y nos vamos a sentar, porque lo que viene, le dijo el Señor a Josué, es algo tan fuerte, es algo tan poderoso, que tienes que estar bien preparado y yo tengo que saber que tú tenés la autoridad para hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted, querido hermano o querida hermana que me escucha esta noche? ¿Qué tiene esto que ver con usted? Lo que le pasó a Josué, Sittim, Jericó, ¿y eso qué? ¿En qué me va a cambiar? Bueno, yo quiero que usted se ponga las botas de Josué hoy, porque usted y yo somos guerreros de Dios, y porque a usted y a mí el Señor nos ha dado unas promesas. Algunas de ellas no las hemos podido ver cumplidas porque nos ha faltado valor. Algunas de ellas no las hemos podido ver cumplidas porque nos ha faltado empuje, nos ha faltado comunicación con el Señor. Y yo tengo para usted esta noche al menos cuatro cosas que nos van a servir a poder conquistar la tierra. Condiciones para conquistar la tierra prometida. Cuatro cosas que usted y yo podemos hacer bíblicamente, que hizo Josué y que usted y yo vamos a copiar, para que el Señor nos lleve de la mano a la tierra prometida y ustedes y yo podamos llegar ahí. La primera parte que yo quiero compartir con ustedes es el esfuerzo. El Señor le dijo en cuatro ocasiones, en un solo capítulo de la Biblia, a Josué que se tenía que esforzar. ¿Qué quería decir esto? ¿Tenía el Señor alguna duda de que Josué iba a esforzarse al máximo por cumplir con esto? Probablemente no. Probablemente el Señor estaba muy seguro de que Josué iba a cumplir con todo. Pero le dijo, si en algún momento desfalleces, la cosa no se va a poder cumplir. Por lo tanto, te tengo que pedir cuatro veces que seas valiente. La primera de estas veces está en el versículo 6. Vea conmigo, por favor, Josué 1:6. Cuando ya el Señor da la introducción, dice, nadie te podrá hacer frente, el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si usted salta al versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una vez que Moisés recibe la autoridad sobre el pueblo, entonces él se reúne con los príncipes, o sea, se reúne con los delegados de cada una de las tribus y le dice, bueno, tengo el placer de comunicarles que a partir de hoy yo estoy a cargo de todo. Nuestro gran líder Moisés ha muerto y el Señor y él me han dicho de que yo tengo que hacerme cargo de ustedes y de sus familias. Entonces ellos se les quedaron viendo y el hombre debe haber tenido una muy buena reputación. El hombre debe haber hecho cosas maravillosas como para que el pueblo, ni uno siquiera, porque no lo registra la Biblia, se quejara del liderazgo de Josué. Y entonces todos le dijeron, bueno, sí, está bien, vamos a hacer lo que tú digas, no hay ningún problema. Y vayas al versículo 18, Josué 1:18 conmigo, y vea lo que ellos le dicen, inspirados por Dios. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente te pedimos una cosa, le dice el pueblo. Esfuérzate y sé valiente. El pueblo de Israel había aceptado el liderazgo a través de la unción de Dios. y le estaba dando el mismo mensaje que el Señor tres veces le había dicho con voz audible a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo creo que ese hombre, cuando se fue a dormir esa noche, pasó soñando con el esfuérzate y sé valiente. Si ponía el radio, le salía alguna alabanza que decía: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Si pasaba por su carro y veía una pancarta, decía: esfuérzate. En cualquier lado le salían esas dos palabras. Y él decía: bueno, creo que es la voluntad de Dios entonces que yo sea esforzado y valiente. Por lo tanto, ¿está listo usted, mi querido amigo, amiga, hermano o hermana, a enfrentar el desafío que viene? ¿Está usted dispuesta? ¿Está usted dispuesto y va a decir: sea lo que sea, si voy de la mano de Dios con los ojos cerrados lo voy a enfrentar, porque me tengo que esforzar y ser valiente? Yo lo puedo decir muy fácil aquí. No es lo mismo verla pasar que verla venir, dicen por ahí. Cuando yo la veo pasar soy bien macho, pero cuando ya la veo venir yo me aparto. Pero las cosas en el Señor son así. Usted cierra los ojos y tenga fe, porque si la promesa se le ha dado el Señor lo va a levantar. Ahora, aquí viene la parte gruesa del mensaje. En el camino hacia su promesa, usted va a encontrar piedras en el camino. En el camino hacia su promesa, usted va a encontrar barreras que le van a impedir el avance. Y usted va a requerir de por lo menos tres cosas importantes que podemos identificar acá en Josué para poder vencer esas barreras y esas piedras que usted se va a encontrar. Tres cosas que el Señor nos enseña acá: sabiduría, seguridad y cercanía. Quiero que usted las anote: sabiduría, seguridad y cercanía. Si usted no tiene estas tres herramientas que Dios nos está dando hoy, va a ser imposible que usted entre a Jericó o que usted cruce el Jordán. Imposible. Entonces necesitamos ver cómo Josué puso en práctica estas tres cosas seis veces en estas historias a lo largo del capítulo número 1 al número 7 del libro de Josué. Seis veces. En estos capítulos del 1 al 7 hubieron dos campañas grandes que había que hacer y muchos detalles que contar. Le voy a tratar de redimir el tiempo para que me alcance para poderle contar todos los detalles. Pero en esos dos grandes eventos y muchos detalles podemos encontrar seis veces en los que Josué usó sabiduría, seis veces en lo que usó seguridad y seis veces en lo que usó la cercanía que tenía con Dios para lograr conquistar la tierra. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vernos contagiados de esto de Josué. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Pero le voy a contar la historia. Usted ya sabe que me encanta hacer eso. Mi hermano Rod, ahí está, hermano. Véngase, véngase. El pueblo de Israel había estado vagabundeando por todo el desierto. Director de efectos especiales que viene subiendo, ¿sí? Tenemos algo preparado para ustedes también, pero yo necesito que ustedes sean parte de esto, ¿verdad? Porque usted tiene que vivir la escena. Entonces, el pueblo de Israel había andado vagabundeando por todo el desierto. Por las noches solo se oían los grillos, así como los está viendo hoy. Salía el sol por allá, las tiendas de campaña estaban puestas, los camellos estaban echados, tomaban agua de la ribera del río Jordán, estacionados en Sittim, porque su líder Josué les había dicho: acampemos aquí por tres días. Y ellos han acampado ahí por tres días, y Josué viene y se reúne con el Señor, y le dijo el Señor en su primer contacto con él, le dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué 1:11. Entonces, imagínese esa promesa tan fuerte. Y él llega y le dice a todo el pueblo eso. ¿Usted cree que no habían algunos que decían: este está medio loco? Se cree Moisés. Solo Moisés tiene la capacidad de romper las aguas por la mitad. Este ya viene queriéndose poner igual que él. Pero ¿saben qué? Observemos a ver qué hace. Dejémoslo que vaya a ser ridículo, han de haber dicho algunos, a ver si pueden o no pueden romper las aguas del Jordán. Y entonces él organiza a todo el mundo y le dice a sus amigos o a sus hermanos de Gad y de Rubén. Acuérdense que ellos habían quedado, si podemos poner el mapa otra vez, ellos habían quedado a la parte derecha del Jordán, porque ahí ellos habían conquistado esa tierra y dijeron: esto es lo bueno para pastar nuestros ganados. Entonces se habían quedado por ahí a mano derecha. Y entonces ellos le dijeron, pero ¿y nosotros por qué tenemos que pasar el Jordán si nosotros ya estamos establecidos aquí? ¿Qué tenemos que ir a hacer con ustedes? Vayan ustedes, las otras 10 tribus, y vayan a conquistar Jerusalén. Pero entonces el Señor le dijo a él, andá y decile a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén que sus mujeres, que sus hijos, que sus bueyes y sus vacas se queden de ese lado, pero que manden a los hombres del ejército de ellos a acompañarte en la campaña que necesito que vayas a hacer. Y es ahí donde Moisés se enfrenta con ellos y les dice, miren, está bien, quédense aquí, pero necesito que me mandes a tus hombres. Entonces, este versículo que leímos, a donde ellos le dicen, esfuérzate y sé valiente, se lo dicen Rubén y Gad, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar y vamos a conquistar la ciudad. Y después nos venimos de regreso para acá. Entonces, esto está pasando en ese momento. Ahora, viene Josué y usando sabiduría, en una de sus intervenciones sabias, y le dice a dos de sus de los miembros de su ejército, vayan a hacer una incursión a Jericó para que ustedes me puedan decir cómo está la cosa, a ver si vamos o no vamos a invadir. Ahora, como ustedes pueden ver, Sittim está a la derecha del Jordán y ellos tenían que caminar por la noche, por la noche, sigilosamente, hasta llegar a Jericó. O sea, estos hombres cruzaron el Jordán. No me pregunte usted cómo, porque la Biblia no lo repite, no dice. Se subieron en una balsa hechiza con dos dos barriles usados de aceite para camello. Se pusieron unos cuartones encima y con unos remos improvisados cruzaron el Jordán hasta llegar a la otra orilla. Se escondieron debajo por las noches de las peñas y subieron hasta Jericó y tocaron la puerta de una casa, la primera que encontraron en el antemuro, y les abrió una coqueta mujer llamada Rahab y les dijo, quédense aquí, nenes. Y entonces ellos entraron y se quedaron ahí con Rahab. Cuando llegaron y le contaron eso a Moisés, a Josué, Josué les dijo, pero yo los mandé a ver la tierra, no los mandé a quedarse ahí en ese lugar. No, le dijeron los espías, no hicimos nada malo, solo nos quedamos ahí para podernos cubrir del ejército que nos quería atacar. Pero te traemos una gran noticia, le dijeron estos dos espías a Josué. Nos tienen un miedo que yo creo que podemos invadirlos de una vez y nada va a pasar. Nos temen porque han venido pendientes de nosotros desde que hemos dado tanta vuelta por el Jordán. Ah, dice Josué, entonces es el momento ideal. Ellos nos están viendo, ya las torres de los vigías nos tienen a la vista, porque estamos al otro lado del Jordán y ellos desde su posición nos pueden ver. Saben que hemos acampado aquí. Y entonces dice Josué, es el momento ideal, vamos a cruzar el Jordán ahora. Por eso el Señor le había dicho, espera 3 días para que todo eso sucediera. Y entonces llega un día en que Josué tuvo la seguridad, nunca dudó. La Biblia no registra ningún versículo bíblico en donde Josué le dijo, será que vas a romper el Jordán por la mitad, Señor. No hubo ninguno. Ese hombre se levantó, dice, vaya conmigo por favor al versículo número 11. Y entonces dice, capítulo 3, versículo 11. Y entonces, he aquí el arca del pacto del Señor y toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que vayan en el arca de Jehová, el Señor de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y ahí empieza la seguridad. Organiza todo. En versículo 14 dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el agua, en el Jordán, los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas debido al tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, en Adam. Veamos otra vez el mapa. Adam. Ya viene Adán, ya casi viene Adán, allá está arriba. Imagínese usted, ellos están en Sittim, bajaron Sittim y están llegando al Jordán. Y las aguas, dice la Biblia, se detuvieron en Adán, allá arriba. Y se detuvieron, dice, de ahí para abajo hasta el mar salado, de Sittim para abajo. Todo eso se detuvo, de repente. Dígame usted si el Señor no tiene el control de toda la situación. Pero sobre todo, dígame usted si no había seguridad. Josué había creído en su Dios Salvador y ahí estaban cruzando el mar. En ese momento se abrieron. Ahora yo quiero ilustrarle cómo iban. El arca del pacto. El arca del pacto era la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel. En ella estaban metidas las torres, las tablas de la ley. Estaba metida la vara de Aarón que reverdeció. Y había una porción del maná que estaba dentro de esa arca del pacto. Dentro estaba tapada con una cubierta en la cual habían dos querubines viéndose frente a frente. Y en donde se unían los dos, ahí caía la Shekinah, que era la presencia de Dios. Y eso lo llevaban cargados los levitas, que era una casta sacerdotal del pueblo de Israel. Solo ellos podían tocar el arca. Si alguien más la tocaba, moría en ese momento. Entonces dijo Josué: el arca del pacto tiene que ir adelante con los levitas. Y esto, usted puede ver la imagen. Está 1,500,000 de personas aquí atrás. Y estaban unos cuantos levitas llevando el arca. Y empiezan a poner sus pies sobre el agua. No sé si tenemos algún ruido por ahí para que el agua se abra. Así, el agua se está abriendo en ese momento. Adán, allá arriba se quedó el agua. Ya no siguió. Y el pueblo de Israel empieza a cruzar. Los levitas empiezan a cruzar. Y la idea, si usted la lee despacio, es que de repente paran los levitas con el arca a la mitad del Jordán. Ahí se quedan quietecitos. Y entonces Josué vuelve a ver a la gente y dice: ¡pasen! Y empiezan a pasar. 1,500,000 de personas empezaron a pasar. El arca del pacto estaba en medio, no se podía acercar uno a 45 codos de ella. O sea, tenía que pasar casi a 1 kilómetro uno de distancia. Y entonces empieza el pueblo de Israel a caminar. Y caminaban, y caminaban, y caminaban, y caminaban, y caminaban alrededor del arca. Nadie la podía tocar, pero el espacio era tan grande. Por eso el Señor había mandado a cerrar hasta Adán, para que todo el pueblo pudiera cruzar el Jordán. Y los de Jericó estaban en los muros viendo lo que estaba pasando. ¡Oh! ¿Cómo es esto? Se secó el Jordán y el pueblo de Israel está pasando. Todo el pueblo está pasando. Y entonces empezaron a poner un poco nerviosos y decían: ahí viene el pueblo de Israel. Y todo el pueblo pasó. ¿Cuántas horas se tardaron? No lo sé. ¿Cuántos días? Tampoco lo sé. Pero pasaron todos el Jordán. Y una vez pasaron el Jordán, Josué se le quedó viendo a los levitas y dijo: no queda nadie. No, no queda nadie. Ok, entonces pasen. Y empieza a caminar otra vez el arca del pacto. Empieza a caminar, camina, camina. Todos a su paso, todos a su paso. Y empiezan a subir la ribera del Jordán hasta que dejan la parte mojada. Y dice la Biblia que cuando ya tuvieron sus pies secos y estaban del otro lado del Jordán, entonces vieron que el pueblo había cruzado. Y dijo Josué: hay que recoger 12 piedras de lo más profundo del Jordán y vamos a construir un altar a Dios y vamos a recordar por siempre que Él nos enseñó cómo cruzar el río Jordán. Ahora, sabiduría. La sabiduría que le dio el Señor a Josué y le dijo: lo vas a hacer de esta manera. Vas a permitir que pase primero el arca del pacto y que pasen primero los levitas. Que se queden centrados en medio del Jordán y que después el pueblo pase por los lados. Seguridad. Porque Josué dijo: esto va a suceder. No le cabe la menor duda. Eso va a pasar. Si Josué, como Pedro, hubiera dudado, se abren las aguas en Adán y se pasa llevando a todo el pueblo de Israel. 1,500,000 de personas ahogados ahí. Y se hubieran burlado los de Jericó. Pero no lo hizo. Cercanía. El Señor le dio las instrucciones a Josué y le dijo: es esto lo que vas a hacer. ¿Quiere usted cruzar su Jordán? ¿Quiere usted ser victorioso al otro lado? La sabiduría de Dios es la que necesita. Necesita la seguridad que tiene un Dios poderoso, que puede hacer que las aguas se rompan por la mitad delante de sus ojos. Y la cercanía es el tiempo de oración que usted va a invertir hasta que Dios le dé las instrucciones adecuadas para hacer lo que le ha prometido hacer en su vida. Sigamos con el relato. Llegan del otro lado del Jordán y se empiezan a acampar abajo de Jericó. Entre el Jordán y Jericó, ahí estaban, hay una planicie ahí, esas 8 kilómetros que hay entre Jericó y el mar. Y entonces se sientan ahí otra vez y ponen todas sus tiendas de campaña. Ya están más cerca. Los de Jericó ya les sudaban las manos y decían: ahí está el pueblo de Israel. Y empezaron a decirle a todos los de la comarca, todos de ahí cerca: ya supieron lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Se abrió el Jordán. No, no es cierto, ¿cómo vas a creer? Yo lo vi con mis propios ojos. Y tal vez ni lo habían visto, ¿verdad? Pero sí, habían unos cuantos vigías que estaban viendo lo que estaba pasando. Entonces los de Jericó se pusieron un poco nerviosos. Quiero contarles también que la única vía de camino que había entre la posición en la que ellos estaban y Jerusalén era a través de Jericó. Toda esa parte de ahí son montañas muy altas y cuesta mucho. Jericó era una ciudad que ya tenía marcadas sus calles. Entonces no entraron a Jericó y se lo tomaron solo porque les dio la gana y dijeron porque me cae mal Jericó. No, no. El Señor le dijo: es necesario que pases por ahí y es necesario que más adelante pases por otra ciudad que se llama Jai hasta llegar a Jerusalén, porque esa es la parte más fácil para pasar a 1,500,000 de personas. Además, como ustedes vieron en las fotografías que le enseñé de Jericó, eran unos acantilados enormes. ¿Cómo hacía usted para que 1,500,000 de personas escalaran esos acantilados? Imposible. La única manera para pasar era a través de Jericó. Y Jericó había dicho: aquí no pasan ustedes, porque ya se habían puesto de acuerdo todos los demás. Entonces, bueno, se sientan ahí, pasaron el Jordán. Y ahí suceden algunas otras cosas. Las 12 piedras tomadas por ellos los hacen. Y quiero que usted vea conmigo, por favor, porque ahí pasan otras cosas como la circuncisión en la Pascua. Ya era una nueva generación que no se había circuncidado, no habían celebrado la Pascua en algunos días. Y entonces ahí hacen eso en ese campamento, hasta que de repente se le apareció un ángel una noche a Josué. Josué estaba dormido con un ojo y despierto y con el otro. Así duermen los líderes. Los grandes líderes siempre están pendientes de lo que sucede a su alrededor. A esto en aviación se le llama conciencia situacional. Pero estaba él de repente meditando o dormido cuando aparece, dice la Biblia, en Josué capítulo 5 versículo 13 y en adelante dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Era un varón fuerte. Fuerte el varón. Era un varón impresionante. Y estaba Josué medio dormido cuando abrió los ojos y vio al varón. Y se le quedó viendo. Y lo vio otra vez. Y lo volvió a ver. Y dijo: ¿eres tú de nosotros o estás en contra de nosotros? Y sacó su espada también Josué. Y entonces se le para delante el varón de Dios y le dice: estoy contigo, soy el varón de Dios, hombre. ¡Ah! ¡Oh! Dijo Josué. Entonces tiró la espada por allá y se postró, dice, delante de este varón. Y le dijo: ¿qué tienes conmigo, varón? Pero quiero que ustedes y yo leamos la porción. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Imagínese usted la seguridad que este hombre tenía. Era un varón inmenso. Dice la Biblia que era el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Príncipe con una P mayúscula, del ejército de Jehová. Se dejó adorar, porque cuando él se postró no le dijo: levántate. Eso quiere decir que era la misma presencia de Dios la que estaba delante de Josué. Y Josué le dijo: ¿y vos qué querés conmigo? Usted puede imaginarse la imagen de lo que él está viendo, y aún así se le puso enfrente. Eso es seguridad en su Dios, mi querido hermano o hermana. Cuando un ángel se le ponga enfrente, cuando algo se le ponga enfrente, no le tema. Párese delante y dígale: ¿estás conmigo o estás en contra mí? Porque si estás en contra mío, ahorita mismo te vuelo la cabeza. Y si estás conmigo, hagamos equipo, porque estamos en el equipo del Señor. Eso es valentía. Y entonces se levanta. Veamos lo que sigue diciendo. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Israel he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Estas dos cosas nos indican que era la presencia misma de Dios, que estaba hablando Josué literalmente frente a frente con Dios. Primero, porque lo dejó que lo adorara. Los ángeles, como usted puede ver en algunos ejemplos en el Apocalipsis, no dejan adorarse. Y él le dice: levántate, levántate. Le dijeron a Juan cuando estaban dictándole el Apocalipsis, le dijeron: levántate, levántate, porque somos consiervos, tú y yo somos iguales, no tienes que estarme adorando. Adora a Dios nada más. Y en este momento Josué se postra y él dice: sí. Y no, encima de eso no le faltó, le digo: quítate los zapatos también, hermano, porque estás enfrente de mí. quítate los zapatos porque donde estás parado tierra santa es. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés y la zarza ardiente? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Descálzate, porque la tierra que pisas es tierra santa. Entonces era la misma presencia de Dios la que estaba hablando con Josué en ese momento. ¿Cómo este hombre no iba a tener valor? Ahora Dios se puede presentar a su vida, no como un ángel así que ya quisiéramos nosotros que se presentara, pero sí puede llegar a su vida Dios y hablarle suavemente y decirle: no te preocupes, que vengo para hacerte compañía. Hace poco, orando por una persona, el Señor nos puso algo en el corazón para esa persona, pero me encantó, me impactó tanto. Y le dijo: ¿por qué? Yo sé que preguntas por qué has tenido que caminar tanto y dar tanta vuelta para llegar a la promesa que te he hecho. Y yo sé que te has preguntado por qué no puedo ir recto, por qué no puedo caminar un pedacito y llegar a la promesa, Señor, para ser feliz. Y la respuesta del Señor a esta persona fue: porque en esa línea recta no te vas a acordar de mí. En esa línea recta no te hago falta. Rápido llegas, pero quiero hacerte saber que en cada curva de ese camino que has transitado he estado yo. Quiero hacerte saber que en cada momento difícil a mi mano ha estado lista para ti. Quiero hacerte saber que cuando estaba el camino más agreste, difícil y hacia arriba, nunca te hizo falta mi presencia. Y eso es, por eso se presenta este ángel delante de Josué, porque le dijo: has cruzado el Jordán y te hemos tomado la medida y has salido con 10. Y lo que viene no es fácil. Vas a subir a Jericó y la vas a tomar. Y quiero decirte que en este camino te has encontrado conmigo también, y te voy a bendecir, y voy a bendecir todos los lugares a donde pongas la planta de tu pie. Si este mensaje es para usted, diga amén, que yo me lo pongo para mí también, mis hermanos. Yo me quedo con esta promesa de Dios, porque yo me voy a encontrar al Señor así como se lo ha encontrado Josué. Vayamos al versículo 6 entonces, capítulo 6, versículo 1, y dice: ahora, Josué 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ah, miedosos los jericos, los de Jericó, miedosos. Estaba cerrada, bien cerrada. Las puertas estaban completamente cerradas. No dejaban salir ni entrar a nadie. Mientras los israelitas estaban felices en su campamento, viendo para arriba, aquellos estaban que no recibían ni el agua cristal, mis hermanos. No podían abrir la puerta. Cada quien les dijeron: vayan al súper y compren sus cosas, porque tienen que tener ahí, porque ya no van a invadir los israelitas. Aquellos a los que se le abrió el mar muerto están ahí enfrente, y esos tiemblan. Porque ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Cuando un cristiano entra, la gente tiembla. Cuando un cristiano entra, dicen: estos traen al Señor. Cuando un cristiano habla, el mundo calla. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios camina con nosotros. Si usted no lo cree, ha desperdiciado su relación con Dios. Y entonces, la puerta estaba bien cerrada, mas Jehová dijo a Josué, comunicación directa: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y las sacerdotes tocarán sus bocinas. Ok, en la historia usted se la puede bastante bien, no voy a perder mucho tiempo en eso. Pero yo quiero que usted vea, el Señor le dio una instrucción. ¿Por qué? Porque hubo cercanía. Josué tuvo cercanía con Dios, y él siempre recibía las instrucciones. En ese momento le dijo: vas a hacer esto, vas a agarrar a tus hombres de guerra. Dice la Biblia en algún momento por ahí que él pitó para que todos vinieran, todos los hombres de guerra pudieran llegar en ese momento, y se reunieron 40 mil hombres de guerra, dice la Biblia un poco más adelante. Y entonces empezaron a llamarlos a todos y les dijeron, según las instrucciones que están en el capítulo 6, si usted los quiere leer y después comparar lo que estoy comentándoles, usted lo hace. Y dice: ok, ¿cómo vamos a ir ordenados aquí? Bueno, van a ir, dice, un porcentaje del ejército, hombres de guerra con sus espadas envainadas, guardadas, van a ir delante del arca del pacto, y van a ir marchando en silencio. Delante de esos 10,000 hombres vendrá el arca del pacto, caminando con los levitas. Pero dice acá que hay que mantener por lo menos 1 kilómetro de distancia. O sea que El equipo de avanzada iba allá, a un kilómetro iba el arca. Y después, dice la Biblia, iba la retaguardia, que eran, qué sé yo, otros 30 mil o 20 mil soldados, iban detrás del arca, a un kilómetro del arca. Entonces había de este grupo un kilómetro el arca, después otro kilómetro y el otro grupo. 40 mil en total. Y dice la Biblia que les dijeron: calladita la boca, ustedes van a subir y le van a dar una vuelta todos los días a todo Jericó. El pueblo en ese momento estaba en el campamento todavía. Si usted lo lee despacito, así dice: el pueblo se quedó ahí en el campamento y subieron los hombres de guerra. 20 mil adelante, 20 mil atrás, el arca en medio, sus espadas guardadas. ¿Usted qué cree? ¿Esa es una buena estrategia militar? Enseñarle al enemigo todo lo que usted tiene, para que los pueda contar y saber cuántos tiene, para que pueda saber cuál es el armamento que usted posee. Pero sin embargo, Dios le va a hacer, oiga bien esto que le voy a decir, mi querido hermano, Dios le va a hacer el ridículo alguna vez en su vida. Dios le va a decir: te voy a probar. Si no sos muy valiente para hacer cosas arriesgadas, quiero ver si sos valiente para hacer el ridículo. Y entonces viene aquí y pone a todos los, imagínense esos hombres de guerra, lo que querían ir a cortarle la cabeza a todos los de Jericó, sin embargo iban con las espadas guardadas. Y entonces se arman todos el primer día. Y vea aquí lo que dice en el versículo 12, 6, 12 dice: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad, segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron 7 días. ¿Quiénes quieren ir en la parte delantera del arca del pacto? Armemos un grupo acá y vamos a ir delante del arca del pacto. ¿Quiénes quieren ir en la retaguardia? Uy, no, dicen. No, los de la retaguardia eran los que hacían la emboscada, mis hermanos, no se sienta mal. Los de la retaguardia eran los que venían y emboscaban al final. Aquellos atacaban primero y cuando huía el enemigo, estos los atacaban de regreso. Entonces vamos adelante y vamos atrás, calladitos. Y lo único que veíamos era a estos hombres rodear el muro y se oían nada más los cuernos de carnero, el shofar, que eran tocados por los siete sacerdotes. Y ellos iban caminando con el arca y oíamos, oigan eso, importado ese cuerno. Y le daban una vuelta completa a toda la ciudad. Pero ustedes creen que la ciudad era así de redondita y que estaba alrededor del redondel acá, Masferrari, no. No era así. La ciudad era agreste. Ya vieron ustedes las paredes de la ciudad, eran unos muros así. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel para darle vueltas a eso? Y le daban vueltas, porque el Señor había dado la orden. Ahí iban medio cayéndose, ahí iba el arca del pacto, mire, medio así. Pero ellos no cesaban de tocar las bocinas, o no cesaban de tocar los cuernos del carnero, anunciando la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer día fue un show. Todo el pueblo de Jericó se abolcó a los muros y empezó a observar. Y decían: qué desfile militar más bonito el que están haciendo, qué bonita la música. Al día siguiente vuelven con la misma ronda, todos callados, no decían nada, solo se oían las cornetas que sonaban y sonaban. El tercer día salieron del campamento y volvieron a rodear todo Jericó otra vez. Y así lo hicieron por 6 días. 6 días. Y el pueblo de Jericó estaba ya subido en los muros y decían: ahí vienen otra vez estos locos. Ya los contamos, ya sabemos que son 40 mil. Y van 7 ahí tocando ese cuerno de carnero. Y todos tienen una espada marca Remington. Ya sabemos el equipamiento que tienen. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cómo es esto? Nos están volviendo locos. El rey de Jericó se creía la suya. Ya ataquen de una vez. Nos están matando esta ansiedad. ¿Cuántos de ustedes han estado en ansiedad esperando la respuesta de Dios? ¿Es mejor estar delante del muro de la ansiedad o es mejor estar del otro lado del muro en la seguridad de que yo estoy cabalgando con el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi ejército y que pronto voy a ver caer esos muros? Yo creo que pasaba alguno de los soldados, volví a ver los muros y decía: tan grandes estos muros, están grandotes, están bien hechos y son dos, hay uno aquí y está el otro allá adentro. No lo sé si lo va a lograr Josué, pero le prometimos fidelidad y fidelidad. Me quedo callado, no digo nada. Así fue hasta el séptimo día. Y dice la Biblia que el séptimo día se levantaron al alba, porque siempre daban una vuelta por día, y ese día le tenían que dar 7 vueltas, no les iba a alcanzar el día. Se levantaron muy temprano antes que saliera el sol y empezaron a formarse una vez más. Los ciudadanos de Jericó estaban todavía dormidos cuando empezaron a oír la primera trompeta que sonó, y dijeron: hoy empezaron tarde, hoy empezaron temprano aquellos, vamos a ver qué es lo que sucede. Y se volvieron a subir al muro, todavía empijamados ellos, para ver pasar el desfile de los ciudadanos de Israel. Y dieron una vuelta, y dieron otra vuelta, y dieron otra vuelta, y de repente pararon. Alguien, algún vivo por ahí, alguno de esos que no se les pierde detalle, alcanzó a contar que habían dado 6 vueltas cuando se detuvieron. Y dijeron: bueno, 6 vueltas dieron ahora. Y en ese momento llega el líder, Josué, y se para delante de todo el pueblo. Había levantado al pueblo que ya estaba fuera de su campamento, que ya se había acercado un poquito más a la posición. Estaban el ejército, los 40 mil hombres ahí callados, mudos, no hacían nada. Los únicos que tocaban su shofar eran los 7 levitas que estaban ahí sosteniendo el arca. Cuando en ese momento levanta la mano Josué y dice: ¡gritad, pueblo de Israel! Y ese pueblo empieza a gritar, pero con un grito de batalla, no con un grito de derrota, sino con un grito de victoria. Y empieza a gritar ese pueblo, y a gritar, y las trompetas sonaban, y sonaban las trompetas, y sonaban las trompetas, y empiezan a temblar los muros de Jericó, y piedra por piedra empieza a caer. Los que estaban apostados en los muros empezaron a moverse, sintieron que los pies se partían por la mitad del muro, corrían para un lado, corrían para el otro, y los muros empiezan a caer, y caen los muros hasta el suelo. Llega el momento de la invasión, y el pueblo de Israel entra, y dice que destruyeron al pueblo. Versículo 20: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y fueron y sacaron a Rahab la ramera, que fue la única que se salvó de esa gran invasión. Josué salvó la vida de esta mujer. Pero después de todo esto, cuando se derrumban los muros, cuando el pueblo de Israel empieza a cruzar, el Señor había dado una orden y dijo: de esa ciudad no se saque nada, excepto el oro y la plata. Y ese oro y plata va a ser destinado a la construcción del templo que vamos a ir nosotros a erigir cuando vayamos a Jerusalén. Porque el Señor, esta fue una piedra en el camino que acabamos de botar, pero nuestra visión está llegar a Jerusalén y construirle allá un templo al Dios Todopoderoso. Y este oro y esta plata va a servir para construirlo. Se tiene que guardar. Todo lo demás, dice la Biblia, es anatema. Anatema es otra palabra bíblica que significa todo lo demás es maldición. Nadie puede tocar nada de lo que hay ahí en ese botín, porque es maldición. Y el que toque el oro o la plata va a ser maldición también, y le va a caer el juicio divino. Entonces recogieron el oro y la plata, lo guardaron y quemaron todo lo demás, y fue una gran victoria. Versículo 27, Josué 6:27. Me encanta esto, y quiero que usted lo agarre también para usted. Y estaba pues Jehová con Alessandro, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y estaba pues Jehová con Claudia, y estaba pues Jehová con Luis, y estaba pues Jehová con Javier, y estaba pues Jehová con Ricardo, y estaba pues Jehová con Héctor, y estaba pues Jehová con Francisco, y estaba pues Jehová con todos ustedes. Y entonces hubo victoria, y el nombre se divulgó por toda la tierra. Porque el mismo Dios que acompañó a Josué es el mismo Dios en el que usted ha creído. Es el Dios que no ha cambiado. Es el Dios que sigue siendo el poderoso de Israel. Ahora es el poderoso de su vida también. Estaba pues Dios con usted y sigue estando con usted. Hermanos, valentía, sabiduría, seguridad, cercanía. Y una cosa más que quiero comentarles antes de terminar. Dos palabras que nos hacen falta para llenar los cuatro puntos que hemos querido tocar, que por falta de tiempo debo terminar. Paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu. Como dije hace un rato, tiene que usted estar listo para ser ridículo, tiene que ser paciente. No debes, debes seguir el proceso correcto. Dios le dijo, 3 días te vas a esperar ahí, y 3 días esperaron. Dios le dijo, hoy vas a cruzar el Jordán, y cruzaron. Dios le dijo, acampá aquí otra vez y vas a darle 6 vueltas a esa ciudad, y en el 7º día vas a hacer otras 7 vueltas. El proceso tiene que seguir. No busque atajos al proceso de Dios. No se debe ayudar a Dios, se deben cumplir sus instrucciones. Dios no se equivoca. Obsérvelo. No trate de entenderlo, porque es superior a su mente y a la mía. Tenga paciencia. Y la cuarto punto, no contamine la bendición de Dios. La palabra anatema que hemos hablado, ya se las expliqué. Pero resulta que en el capítulo 7 existió un personaje de esos que nunca faltan: el pelo en la sopa, la mosca en la comida. Se llamó Acán. Y Acán se encontró con un par de lingotitos de oro por ahí, y con una que otra joyita, y con un poco de dinero en efectivo, y decidió quedarse con él. Se lo guardó y se lo llevó para su tienda, y dijo, nadie lo va a notar, habían tantas riquezas ahí. Hasta que el Señor le dijo a Josué, en su comunicación, en su cercanía, le dijo, ya no te voy a ayudar en nada, porque sos un gran ingrato. ¿Y yo por qué?, le dijo Josué. He tratado de cumplir todo lo que me has dicho. Sí, pero en medio de tu pueblo hay alguien que ha prevaricado. Es un anatema, está maldito, y por eso ya no te voy a ayudar. La sabiduría de Josué lo hizo discernir. Y sabe que la Biblia menciona, si usted lee el capítulo 7, que a través de su sabiduría se dio cuenta y dijo, ¿quiénes son? Y empezó a analizar a cada una de las tribus hasta que dio con la persona ideal, con la persona adecuada. Y le dijo, Acán, vení para acá. Y lo mandó a llamar y le dijo, ¿cuál ha sido tu problema? ¿Por qué Dios ahora quiere maldecir al pueblo de Israel? ¿Qué has hecho? Qué feo que le pregunten eso a uno. Y este hombre, viéndose arrinconado por el poder de Dios y la autoridad que había delegado sobre Josué, le dijo, sí, me quedé con un lingote de oro, unas joyas y un dinero en efectivo. ¿Y dónde están? Están enterrados en el centro de mi tienda. Vayan a traerlos. Efectivamente, llegaron ahí, lo desenterraron y sacaron el dinero de ahí, que era el anatema, la maldición dentro de la bendición de Dios. Y Dios le dijo a Josué, el que sea encontrado culpable debe morir. Él, su esposa, sus hijos, sus bueyes, sus vacas, y todo tiene que ser quemado, porque no debe haber un ápice de pecado dentro de la bendición de Dios. Hacerle trampa al socio, ¿le suena? Quedarse con un poquito más de los dividendos de la empresa y no dárselos al socio, ¿le suena? Evadir impuestos, ¿le suena? No diezmar, ¿le suena? Usar dinero de dudosa procedencia para capitalizar su empresa, ¿le suena? Lavado de dinero. Aceptar sobornos o mordidas, corrupción, ¿le suena? Eso es anatema. Si usted, no los que están aquí, sino que los que me oyen por la radio y la televisión, alguna vez ha hecho algo de esto y meterlo a su empresa, a su casa, a su trabajo, o se lo ha hecho a alguien, anatema es para la promesa de Dios. Desentiérrelo de su tienda, entrégueselo al Señor y tome Jerusalén para usted. La bendición de Dios no ha llegado a su vida porque tiene nombre y apellido. La bendición de Dios no ha llegado a su vida porque hay anatema en su negocio. Tómelo y sáquelo de ahí para que la bendición completa pueda llegar. Y entonces dice todo el versículo 7: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero del manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy, que significa Valle de Turbación. Y Jehová, en capítulo 8 versículo 1, dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entregue el anatema esta noche y llegue a conquistar la tierra de Jerusalén, que es la que el Señor le ha entregado. Valentía, sabiduría, seguridad, cercanía, paciencia y honestidad. Y Josué le dice, y el Señor le dice a usted como le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A ese Dios le hemos creído y a ese Dios es el que vamos a adorar. Gracias, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya, por tu misericordia. Gracias por tu inmenso amor y las oportunidades que nos das, Señor. Y hoy tenemos toda la fuerza y la autoridad para poder vencer todas las barreras. Solo ayúdanos, Señor, a tener cercanía, sabiduría y seguridad en que vas a estar con nosotros. Danos un corazón honesto, Señor. Ayúdanos a tener paciencia para poder esperar tu tiempo, porque a veces no tienes prisa para darnos la bendición. Señor, en Cristo Jesús te doy gracias y te pido, mi Rey soberano, que hagas obra maravillosa en la vida de mis hermanos. Si hay alguien esta noche que quiere ser parte del ejército de Jesucristo, que todavía no es parte del ejército de Jesucristo, pero que quiere hacerlo, que quiere abrirle su corazón al Señor, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, todavía no es parte del ejército de Cristo. Para ser uno más de ese ejército hay que creer en el líder, y el líder se llama Jesús de Nazaret, y tiene que llamarlo a su corazón. Si usted quiere ser parte de eso y nunca ha hecho una oración en la que le diga: Señor, sé el Dios de mi vida, hoy le invito a que lo haga. Es una oración muy sencilla. Solo le pido que ahí donde está usted sentado, y ahí se va a quedar sentado, levante su mano para que yo pueda tomarme el tiempo de hacer unos segundos una oración. Si hay alguien acá esta noche que dice: sí, quiero ser parte de eso, quiero entrar y romper la barrera que hay en mi vida, quiero ver cómo el Jordán se abre delante de mí, cómo muros caen delante de mí y cómo puedo conquistar esa tierra, hoy le pido que levante su mano y diga: quiero ser parte de ese ejército de Dios. Si hay alguien que quiere levantar su mano, ahí donde está, en su lugar, ahí sin moverse, yo le voy a pedir que hagamos una sencilla oración. Ahí donde está, y yo aquí, habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche. Es necesario que usted entre en el ejército de Cristo. Habrá alguien que quiere levantar su mano esta noche, aquí al frente, en medio, atrás, arriba. Este es el momento adecuado para que reciba al Señor Jesús en su corazón.